Adelantando la mañana temprano y también en el día de ayer, voy a charlar ahora con Julio César Melchor, que está en Coronel Suárez. ¿Me recibís bien, Julio?
Sí. Perfecto, Fede, perfecto.
Bueno,
perfecto.
Buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Fede. Bueno, a través de tuyo, un saludo inmenso a todos los oyentes de la radio. Y bueno, para mí es un placer estar en contacto contigo.
Sí, bueno, contame un poquito de vos, contale un poquito a la gente quién es Julio César Melchor.
Bueno, Julio César Melchor nació en una comunidad de alemanes del Volga que está ubicada dentro del partido de Coronel Suárez, pueblo Santa María, y hace 32 años empezó a escribir. Publicó un libro de poesía y a partir de eso empezó a trabajar en un periódico como corresponsal. Y ese trabajo como corresponsal me llevó a tomar contacto con muchos descendientes, de hecho yo también lo soy, de alemanes del Volga. Entonces cada vez me comencé a interesar más en lo que es el rescate, la revalorización y la difusión de todo lo que tiene que ver con la historia, la cultura y las tradiciones de los alemanes del Volga. Y eso me llevó a lo largo de estos años publicar 12 libros que hablan sobre ese tema, además de bueno otros libros que tienen que ver más con poesía y con cuentos, pero digamos que particularmente mi trabajo estaba y está, supongo que seguirá estando, en rescatar todo lo que se pueda de esa cultura que forma parte de la identidad de los alemanes del Volga.
Tal cual, el trabajo que has hecho, Julio, realmente es tremendo. Creo que cada una de las colectividades que tenemos en la Argentina debiera tener un Julio César Melchor que recupere parte de la memoria identitaria de cada uno de ustedes, ¿no? Me parece muy importante, en serio, porque suma a la comunidad donde uno vive y permite que otros conozcamos la gente que está con nosotros. Yo contaba hace un rato, yo hace mucho tiempo en la radio, muchos años, tengo un ciclo de entrevistas a las 6 de la tarde, donde invito gente a charlar, y una vez invité a un muchacho de acá de la Madrid que se llama Raúl Ullman, y lo invité como radio aficionado, ¿viste?
Sí. Sí.
Y la verdad que cuando le pregunto por el origen de su apellido, me dice, yo soy alemán, pero alemán del Volga, me aclaró. Y ahí empezamos a hablar, y no hablamos absolutamente nada de radioaficionados, y ahí empecé a interiorizarme en los alemanes del Volga, que tiene historias riquísimas. Contame un poquito tu historia.
Sí, la historia de los alemanes del Volga, la verdad que es muy rica, y a medida que te habrás dado, de hecho vos te diste cuenta enseguida, a medida que te vas adentrando en esa historia, cada vez te apasiona más. Bueno, la historia de los alemanes del Volga como tal comienza un 22 de julio, pero de 1763, cuando la zarina Catalina II de Rusia lanza un manifiesto invitando a colonos europeos a colonizar tierras en la parte media sur de lo que es el río Volga.
Claro.
Y ella convoca colonos de Europa, pero preferentemente con ascendencia alemana, teniendo en cuenta que en aquel tiempo Alemania como tal no existía todavía, sino que era el Sacro Imperio Romano-Germánico.
Claro.
Ese manifiesto prometía lo que para aquella época era muy importante, la exención de impuestos, la libertad religiosa, que en aquel tiempo Europa estaba signada por guerras que desangraban Europa, que eran las famosas guerras religiosas, y las guerras de las casas que reinaban los diferentes estados e imperios. Entonces ansiaban escapar de ahí, de esa pobreza, de esa muerte constante y ver destruidos sus hogares permanentemente y tener que servir a ejércitos que era obligatorio porque, bueno, estamos terminando lo que es la Edad Media. Si bien ya la Edad Media ya pasó, pero para lo que era el pueblo bajo todavía como que quedaba mucho resabio de lo que era la Edad Media. Bueno, esos colonos son convocados, los que aceptan emigrar salen por el puerto de Lübeck, desde Lübeck en Alemania, cruzan en todo el mar Báltico, ingresan por San Petersburgo
en Rusia
y bajan lo que es el río Volga, hasta la parte sur del río Volga, baja entre la más parte baja y sur, casi al sur del río Volga. Y ese trayecto le lleva un año. Y la historia registra que los primeros 10 años partieron alrededor de 30.000 emigrantes y llegaron 23.000, o sea, 7.000 quedaron en el camino.
Claro.
Porque bueno, mucho de ese trayecto, al ingresar por San Petersburgo hasta donde ellos tenían que ubicarse, hubo que hacerlo a pie, y hay que tener en cuenta que ahí los inviernos en algunas zonas se prolongan alrededor de 5 y 6 meses, que eso era algo terrible, porque bueno, ellos venían de otro clima. Si bien Alemania tiene un clima seco, nieve y todo, pero no hay un invierno tan crudo.
Claro, no hay esas temperaturas.
Claro, y después otra cosa, que el manifiesto convocaba a colonos de diferentes clases, pongámosle sociales, con diferentes profesiones. Había médicos, había abogados, y cuando llegan al Volga, todos fueron obligados a convertirse en labradores.
Claro.
O sea, no se respetó nada. Y cuando llegaron a ese lugar, la primera aldea se fundó justo un año después, que fue el 29 de junio, el 22 de junio del año siguiente, 1764, que bueno, el primer año lo tuvieron que pasar bajo tierra porque nada de lo que se había pedido se cumplió. Entonces, como no había materiales para construir sus viviendas, pasaron el primer año en cuevas que ellos mismos cavaron, desarmaron las carretas y los carruajes para que actuara como techo donde se amontonaba la nieve, y metidos ahí pasaron el primer invierno hasta que llegó el verano para construir dirigir la primera aldea, que fue lo que inició la colonización del río, de las márgenes, ambas márgenes del río Volga.
Claro, yo contaba hoy cuando contaba a la mañana que iba a estar charlando con vos, hacía dos salvedades. La primera es que son alemanes, pero justamente por haber venido de ese territorio, comúnmente se les dice rusos.
Claro, es que muchas veces digo, para y para tomarlo como la mentalidad que tenemos hoy en día, por ahí más arraigada, sería como fueron un país, el territorio que colonizaron los alemanes de luego entre Rusia, como que fue un país dentro de un inmenso país que fue Rusia, porque los alemanes del Volga, a través de ese manifiesto, pudieron conservar su lengua, sus tradiciones, sus costumbres, su idiosincrasia, su educación. Y entonces, como que fue muy poco lo que interactuaron con lo que fueron los campesinos o los aldeanos de Rusia.
Claro.
Y es cierto que los alemanes del Volga, obviamente por ese contacto mínimo, incorporaron algunas palabras a Ciudad del Eco, algunas palabras rusas, algunas comidas, por ahí alguna costumbre, pero siempre mantuvieron su fuerte idiosincrasia, su cultura, y sobre todas las cosas, por algo que sentían mucho celo y eso era algo a don ellos.
Che, Julio, hola. ¿Me escuchás?
Sí, hola. Sí, perfecto.
Perfecto. No, y la otra salvedad que hacía es que esos alemanes son todos agricultores, chacareros, a diferencia de los alemanes de Alemania, que son casi todos mecánicos.
Claro, sí. Los alemanes del Volga, a través de esos 100 años que tuvieron que dedicarse a la cultura, tenían como que tuvieron una única meta, que fue trabajar la tierra y hacerla producir. De hecho, cuando los alemanes del Volga tuvieron que volver a tomar la decisión de emigrar, esta vez a América, la zona del Volga era una de las zonas más importantes en cuanto a producción de trigo.
Claro.
Cosa que después también repitieron acá en la República Argentina cuando emigraron.
Sí, tal cual. La historia es riquísima y hoy podríamos trazar un montón de líneas que nos traen hasta el día de hoy. Bueno, de hecho, Rusia es un gran productor de trigo desde siempre.
Exactamente, claro, sí, por supuesto. Claro, y bueno, cuando hubieron transcurrido alrededor de 100 años, el zar Alejandro II tomó la decisión de que el manifiesto se prolongaba hasta ese momento. O sea,
los liberó, digamos.
Claro, sí. Y de alguna manera inició una rusificación de lo que eran los alemanes del Volga, porque bueno, de pronto se vieron obligados a hacer el servicio militar, que para ellos era algo impensado hacer el servicio militar por una patria que no consideraban la suya, y encima, para grabar todo esto, era que el servicio militar se prolongaba durante 5 y 7 años, y en aquel tiempo Rusia estaba en guerra con toda la región, porque bueno, era la época en que estaba, bueno, Rusia de hecho lo sigue siendo, permanentemente en busca de ampliar su territorio, entonces vivía en guerra. Claro. Y durante esos 5 o 7 años muchos no volvían, obviamente, y bueno, muchos otros volvían mutilados, entonces, claro, todo eso significó un trauma muy grande. Y por otro lado también el hecho de que Rusia quisiera imponer su enseñanza, la enseñanza curricular del idioma, y después lo que terminó por rebalsar el vaso fue que se corrió el rumor de que tenían que dejar su religión católica para cristiana, apostólica romana, para pasarse a la religión ortodoxa, que es la religión oficial de Rusia.
Claro, claro, bueno, claro, claro, tal cual.
Todos esos factores, y aparte, bueno, porque ya Rusia no estaba dispuesta a ampliar la región con más tierras, porque tengamos en cuenta que también eso es un detalle de los alemanes, lo que después continuaron acá, y el promedio era 10 hijos por familia.
Un montón.
En aquel tiempo. Claro, porque bueno, en ellos, a raíz de esa perra religión católica que tenían, era que cada familia debía recibir la cantidad de hijos que Dios enviaba. Entonces, claro.
Sin ningún tipo de cuidado ni de control.
Claro. Decisión de emigrar hacia distintos países de América. Y bueno, así es como llegaron a la República Argentina. Y acá la primera colonia la fundaron en el 5 de enero de 1878 en lo que actualmente se conoce como Colonia Hinojo, la colonia madre de los alemanes del Volga, en Olavarría.
Claro, exactamente.
La colonia de alemanes del Volga. Sí.
No, te decía que hay una fiesta importante en Colonia Hinojo los alemanes. No sé si es la más numerosa, teniendo en cuenta las tres colonias de Coronel Suárez, pero creo que son de acá de la zona las dos más más numerosas, ¿no?
Sí, lo único por ahí que hace que acá, si bien acá en Coronel Suárez son tres colonias y están muy juntas una de otra, entonces hace que por ahí seamos más numerosos.
Claro.
Porque bueno, en los últimos años ha crecido muchísimo y hay una integración muy grande con Coronel Suárez, que está prácticamente pegado, y hay Coronel Suárez, hay muchísimos descendientes de alemanes del Volga que en un momento de la historia tuvieron que mudarse a Coronel Suárez por trabajo, porque abrieron comercios, por distintos factores. Entonces, por ahí eso hace que el fuerte en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando,
sí, entiendo,
en esta región. Pero eso no quita que Colonia Hinojo tenga una fiesta muy importante, que es la fiesta del Creple.
Claro. Y las colonias también tienen una fiesta cada una, ¿no?
Sí, bueno, el pueblo Santa María, donde resido yo actualmente, o donde nací, tiene la fiesta del strudel. Y después Pueblo San José tiene la fiesta del Filzen, que es el clásico budín de los alemanes del Volga.
Claro.
Y y bueno, esas serían las fiestas anuales. Aparte de que, bueno, después las asociaciones alemanas del Volga, junto con el Club Germano Argentino de Pueblo San José, organizan la fiesta de la carneada, la fiesta de la cerveza, que congregan a, todas estas fiestas congregan a visitantes de todo el país.
Sí, ahora hicieron una fiesta de alemanes y de cerveza en Arboledas, acá que pertenece
sí,
a Dero.
También, sí, 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 después obviamente que hay fiestas también muy populares que para conservar las tradiciones, porque también allí hay colonias, bastantes, varias colonias, que es en La Pampa, después en Entre Ríos, que hay muchísimas, y en el Chaco también, y en la zona sur de Córdoba, y en alguna que otra región, porque bueno, por ahí la corriente migratoria más importante de los alemanes del Volga se dirigió hacia Entre Ríos, donde son
sí,
varias
creo,
aldeas.
Había entendido o había leído en algún momento que la más numerosa del país es la de Entre Ríos.
Sí. Y después la corriente migratoria que ingresó porque bueno, todos los que fueron ingresando, la idea era quedarse en Colonia Hinojo, en Olavarría, los que vinieron a la provincia de Buenos Aires, pero bueno, al ya no encontrarse con más tierras, terminaron fundando las tres colonias de Coronel Suárez. Después de acá se dirigieron hacia La Pampa, de La Pampa cuando ya como que ya no había más tierras allí, se dirigieron hacia de La Pampa, imaginemos ese trayecto en carro y a caballo o caminando, desde La Pampa hacia el Chaco, donde fundaron también distintas localidades. Hay que recorrer ese camino en 1914, 20,
sí,
pasado,
tremendo.
Che, pues, Julio, por eso cuenta la historia, pero hay que situarse en esos momentos, en esas circunstancias, lo mismo que los que emigraron a América, subirse a esos buques. Para ellos era algo totalmente desconocido, nunca habían viajado en un barco, estar un mes sobre ese barco, muchos de ellos viviendo en bodegas, en situaciones que por ahí no eran las ideales, niños que nacían, niños que fallecían. Entonces son ahí hoy en día cuesta un poco imaginar todo eso, pero situándose en aquel contexto histórico, vivieron realmente una epopeya. Todo lo que tiene que ver con su historia.
Sí, hoy es un día histórico para ustedes. ¿Hay algún festejo, algún acto protocolar, algo?
Acá en Pueblo Santa María se celebra la semana del Volga, que en su dialecto sería Volgavo.
Claro.
Volga es río Volga y vos por semana. Y comienza hoy, 500 eventos, y concluye el 1 de agosto, ya con distintos stands y cosas alusivas que se van a realizar en las instalaciones del polideportivo de Club El Progreso. Bueno, ahí se van a exponer todo lo que se produce, lo que tiene que ver con la historia y la cultura de los alemanes del Volga. Y
sí,
obviamente la música típica con los acordeones y todo lo que hace también a la música tradicional de los alemanes del Volga.
Tal cual. Yo hoy te llamo desde acá, desde la radio. En algún momento me he interesado en el tema con algunos de acá y hemos tocado, he charlado con gente de Colonia Hinojo, he charlado con gente de Entre Ríos, que me ha contado también un poco parte de lo que me estás contando vos. Pero como fiesta regional, como fiesta popular de ustedes, no hay mucha difusión en la región.
Bueno, podemos quedar en contacto y yo con mucho gusto te envío toda la información que esté a mi alcance, que yo tenga, y te la envío para que la que ni bien se comience a difundir, la tengas y la puedas difundir por tu medio. Con muchísimo gusto, es un placer.
Sí, sí, la radio se escucha por streaming, por supuesto, y la página refleja, la página de la radio, no la página web, refleja notas que hacemos en la radio y por supuesto todo lo que pasa no solamente en mi comunidad sino también en las comunidades vecinas. ¿Cómo empezaste en el diario? ¿En qué diario arrancaste?
Bueno, primero era un diario que ya no existe, que fue la revista regional, y después trabajé alrededor de 7 años en lo que fue Diario Nuevo Día, que cerró hace poquito.
El amigo Minich.
Exactamente.
Sí, el amigo Minich. Con mucha tristeza recibimos la noticia de que había cerrado, de que había cerrado el diario.
Sí, sí, aparte fue un diario que marcó una época.
Sí, tenía un suplemento de alemanes, de las colonias, ¿no?
Claro, claro, ese suplemento lo hacía yo con un, lo hacíamos con un compañero.
Ah, mira.
Falleció. Sí, sí, ese es el químico, era Héctor Mayer-Schwer y Julio César Melchor, hacíamos ese suplemento que integraba la edición sabatina de Diario Nuevo Día.
No, conozco, yo editaba mi diario de papel acá que se llama Línea Sur.
Sí.
Yo imprimí en Deró, pero tengo mucho contacto con algunos periodistas. Mi papá es de Coronel Suárez, mi viejo es de Coronel Suárez.
¿Apellido?
Maldonado.
Ah, Maldonado, pensé que tenías por alguna rama materna o algo que ver con los alemanes del Volga.
No, nada que ver, absolutamente nada.
Porque bueno, yo sé que en la Madrid y la región residen muchos alemanes del Volga que inclusive que salieron de acá, o sea, en algún momento fueron hacia allá buscando trabajo y cuando hubo demasiado falta de trabajo acá y por una cuestión de que también por la cantidad de nacimiento de hijos, etcétera, que hablamos hoy, muchos se fueron para aquella región.
Claro, no, lo mío, Julio, es pura curiosidad periodística. Pero te quería contar, mi viejo laburó muchísimo.
Aparte porque conocés mucho del tema también, por lo que veo.
Y porque he charlado con muchos. Ya te digo, he charlado con los de Hinojo, he charlado con los de Entre Ríos, he charlado con algunos de la colonia también. Pero mi papá trabajaba en El Imparcial, un diario que había en Coronel Suárez hace muchísimos años.
Sí, El Imparcial, sí. Sí, era un diario que llegó a tener casi 100 años, sí, me dio mucha tristeza cuando tuvo que dejar de salir.
Sí, mi viejo era linotipista, cuando el diario se escribía con líneas de plomo.
Mirá
lo que te cuento, ¿no?
Sí, bueno, la colección completa del Imparcial está en la Biblioteca Sarmiento, acá de Coronel Suárez, así que si alguna vez querés visitarla...
La he visitado con mi papá. Sí.
Claro, porque bueno, el diario, ese diario es la historia viva de lo que fue Coronel Suárez, porque...
Bueno, y te paso un dato, la última máquina, la última linotipo, que es una máquina de escribir enorme que se hace, con líneas de plomo, está puesta como pieza de museo en el diario Ecos Diarios de Necochea, de Tres Arroyos. Sí. Perdón, de Tres Arroyos, en la esquina del diario hay una vidriera, un salón vidriado, y la máquina está ahí, esa máquina la armó mi viejo y la puso como pieza de museo cuando cambió el sistema de escribir, se pasó un sistema offset y se dejaron de usar esas máquinas. Así que mirá, hace muchos
Qué
años.
¡Qué orgullo!
Sí, sí.
¡Qué orgullo!
Che, César,
así que
y...
Decime. Tu interés por el periodismo y por la historia y todo lo que tiene que ver con los medios ya viene de generaciones anteriores, o sea, de tu papá.
Y supongo que sí, que debe venir por ahí. Viste que dicen que lo que se hereda no se roba.
Claro, sos como la continuidad.
tal cual. ¿Qué hay esta semana en las colonias?
Bueno, como es la semana de... se dio la semana del Volga, hay conservatorios de la lengua, del dialecto, bueno, como es un dialecto, solamente se puede aprender hablando, o sea, no tiene escritura. Bueno, hay conversatorios de dialecto, se puede saborear los tradicionales Krebl, también se va a dictar la enseñanza de lo que son los kosher. No sé si alguna vez oíste hablar del juego de los huesitos.
Los huesos, sí. Es como una suerte de dominó.
No, se juega sobre tierra y cada contrincante está a 15 metros uno del otro y se paran 10 huesos de caballo.
Sí.
y dos en las puntas, y hay que voltearlos esos con cinco tiros a la vez por contrincante. Bueno, un día hay un torneo, o sea, un día previo se enseña a jugarlo, y después hay un torneo de gente que ya juega desde siempre, y son profesionales, porque son invencibles, porque no parece simple, pero no es tan simple el juego. Y bueno, y así se llevan a cabo, bueno, distintos eventos con tradiciones, con costumbres, al primero, el sábado primero, donde ahí sí está el plato fuerte, que es donde se va a realizar todo en las instalaciones del Salón Polideportivo del Club El Progreso, que es con stand, que es donde se van a presentar distintos productores de acá, pero todo está relacionado con productos tradicionales, y se van a hacer distintos talleres que tienen que ver con la historia, la cultura y las tradiciones de los alemanes del Volga. De hecho, va a estar presente la música típica de los alemanes del Volga con acordeones, va a haber varias orquestas, y seguramente eso te invitará a que se prolongue durante varias horas, porque eso también convoca a muchísima gente, que sabemos que la música alemana del Volga gusta mucho, y aparte porque es muy divertida, y en esta época siempre viene un poco de diversión, y después, obviamente, también va a haber productos típicos para saborear,
tal cual,
tanto comida
tal cual,
como para beber, la clásica cerveza, o sea, va a ser una fiesta bien alemana del Volga.
Bien alemana del Volga. ¿Cómo juegan los jóvenes? ¿Hay interés? ¿Hay que remar mucho? ¿Hay que llevarlos?
Hay de todo.
Hay de todo.
Los últimos años, gracias al trabajo de muchas instituciones en las tres colonias, se ha logrado revalorizar muchísimo y se ha logrado acercar a muchísimos jóvenes. De hecho, en todas las fiestas que se organizan participa mucha juventud, y aparte ayuda mucho, como que en los últimos años se ha recuperado ese sentido de pertenencia a cada comunidad, ese sentido identitario que hasta hace unos 50, 40, 50 años se había perdido, porque bueno, todos queríamos dejar de ser los famosos rusos, porque antes nos conocían por rusos.
Claro.
Y hoy en día pasamos a recuperar lo que es nuestra verdadera identidad, y el hecho del trabajo de mucha gente hizo también que cada uno sintiera ese orgullo por lo que sus abuelos les legaron para conservarlo. Entonces, como que hay un sentido de colaboración, de participar, de aprender. De hecho, el dialecto se está haciendo un trabajo muy grande, y hay muchos chicos pequeños que ya están conversando en sus hogares que en el dialecto, que justamente es eso. O sea, el dialecto, si bien se enseña y se habla, están los conversatorios y todo, pero el lugar trascendental para que los niños lo aprendan es en el hogar, en el habla cotidiana. Y bueno, y ese trabajo también se está haciendo gracias al trabajo de esas instituciones y el trabajo de todo lo que hemos venido trabajando yo desde hace 30 años para que todos tomemos conciencia del valor histórico y cultural que hay en los en las aldeas, como son las Entre Ríos, y acá las conocemos con las colonias fundadas por descendientes de alemanes del Volga.
Tal cual. Claro, Julio, dos cosas. Te pediría que en algún momento, bueno, quedamos en contacto por privado, pero agradecerte primero que estés conmigo en la radio, que te hayas tomado este ratito para atenderme y para contarnos gran parte del trabajo y del rescate identitario, ¿no?, que han tenido las instituciones y vos en particular. Mandame algo de la información de lo que va a pasar esta semana y cerrame la nota con lo que vos quieras. Decime no me quiero olvidar de esto. ¿Cómo podemos conseguir tus publicaciones, tus libros, seguirte en redes? ¿Cómo ubicamos a Julio César Melcher?
Bueno, si quieren comunicarse, o sea, primero si quieren leer algo de lo que escribo, por ahí el lugar más adecuado es mi blog, que es la dirección en la web, es hilandorecuerdos.blogspot.com.
Bien.
Y después para comunicarse conmigo es mi correo electrónico, que es juliomelchor2026@gmail.com o al número telefónico 2926 46 1373. Esos serían los lugares por ahí de comunicación y donde van a encontrar material. Pero pues obviamente tengo con mi nombre en Facebook y como Hilando Recuerdos en Instagram también.
Perfecto, ahí te vamos a seguir y por supuesto que vamos a seguir con esta temática en algún momento que coordinemos. Cerrame la nota con lo que vos quieras, Julio, agradeciéndote una vez más tu paso por la 98.7.
Bueno, yo quiero concluir la entrevista primero y sobre todas las cosas agradecerte a vos, Fede, por el espacio, por el tiempo, por tus conocimientos también, porque hizo que esto fluyera de una manera amena. Conoces mucho sobre los alemanes de Volga y también por tu predisposición y, como digo, por el espacio. Y después quiero agradecer y saludar en este día a todos los descendientes de alemanes del Volga y también en especial a todos los oyentes de tu radio, de tu programa, y a volver a agradecerles a tu equipo de trabajo y a vos por el espacio y por poder difundir todo lo que hago y sobre todo las cosas, difundir la cultura de los alemanes del Volga. Muchísimas gracias y bueno, un abrazo gigante para todos y especialmente para vos, Fede.
Impecable, un abrazo grande, seguimos en contacto por línea privada.